estoy en mi momento más rebelde y más oscuro, en el que me siento más luminosa.
¿Hubo un fondo que te hizo hasta cuestionarte, será que quiero ser artista?
Yo me he visto en muchas, muchas ocasiones de tirar la toalla y decir, güey, qué hueva, ya no quiero esto.
¿Cuándo fue la última vez que algo de alguien más te fastidió?
Odio la falsa sororidad.
Ok.
Hoy el Human of Interest es...
Dana. Muchas gracias por venir hoy a Human of Interest. Estamos muy emocionadas porque tú sabes cuánto te admiramos como persona y como artista. Y el concepto de este podcast de hoy me llama mucho la atención contigo ahí sentada, porque siento que todos te hemos visto crecer, hemos crecido contigo, pero como que ¿cuál es el otro lado de Dana? Sí. Y hoy la invitación es esa, como que te abras, desde que estés cómoda, por supuesto. Claro. Si hay algo que tú no quieras responder, nos avisas. Pero creo que esa es la idea de hoy, como ver más a profundidad lo que no hemos visto de ti.
Gracias. Esa bueno, para mí un honor. Se logró después de tanto tiempo. No saben cómo quiero yo a estas niñas y las admiro también mucho, mucho. Y me encanta que este espacio lo hayan creado justo para esto. Creo que es súper necesario, ¿no? Estas pláticas y charlas en un ambiente seguro, tranquilo, en confianza con personas que pensamos igual, porque al final pues somos una generación bastante nueva que hay que enseñarle mucho también a las generaciones anteriores a cómo pensamos hoy en día, ¿no? Y más allá de abrirnos es ser, y 100%. Simplemente esa es la palabra para mí, el ser, y no pretender nada. Total. Entonces, gracias por la invitación.
Mejor dicho, pues, sí. O sea, demasiado felices de tenerte aquí. Y bueno, la dinámica es, vamos a iniciar por la evidencia, que es un objeto, ya sea de tu infancia o algo que represente algo importante para ti en este momento, viejo, nuevo, lo que sea, literalmente lo que sea.
Ok. Yo cuando llegué les dije que me había sido muy complicado porque no tengo apego a los objetos. Como que crecí sin apego porque me he movido por todos lados toda la vida y como que me cuesta mucho cargar cosas y llevarme. Entonces hay cosas que tengo, pero... cuarzos, por ejemplo, o fotos en el celular, o lo que sea. Pero hay algo que acompaño, entonces traje un objeto, okay, que es mi libreta. Okay. Esta libreta son la libreta... Tengo muchas, pero esta es como la más reciente, que ya llené todas las demás y no me iba a traer mis 30 libretas. Mm. Pero en esta libreta, básicamente, es mi libreta de poemas. Entonces, para mí, uno de los acercamientos más grandes que he tenido hacia mi música, hacia también este journal interno en el que tengo pensamientos, canciones o simplemente un poema que se me ocurra o que leo en algún lugar y me gusta como hacer mi debate interno sobre lo que pienso sobre eso, lo escribo todo en esta libreta. Es como súper personal, obviamente, y mis poemas son como míos, muy míos, y los convierto en canciones. Entonces, para mí, tener una libreta siempre a mano, porque para mí escribir a mano creo que es algo que me ayuda como también mucho con la memoria, con los ejercicios. Me encantan todo tipo de lapiceros, plumas, plumones, colores, y me encanta poder hacerlo a mano. Entonces, tener siempre una libreta, servilletas en los aviones, bueno, he llenado millones también, pero siempre trato de traer una libreta para anotar pensamientos y emociones y la vida, pero esto no lo suelto por nada del mundo.
Me encanta tu evidencia. Dirías que ahí hay tanto luz como oscuridad que nadie ha visto tuya.
Sí, yo creo que estoy ahorita en un proceso bien interesante sobre la oscuridad, que creo que mucha gente conoce mi luminosidad, ¿no? O sea, como mi persona per se, o sea, como que en realidad siempre construí a la Dana Paola artista sobre la niña que todo el mundo ve, que es linda, que justo, que no sé, como que esta parte muy positiva. Entonces, cuando empiezo como a un poco a leer también, ¿no? Como mis journals pasados y mis libretas, como que me doy cuenta que al final la oscuridad me ha acompañado toda la vida, pero siempre ha estado como muy detenida por la sociedad, por el medio, por no puedes decir lo que piensas porque a la gente no le parece. Y entonces estoy ahorita en un punto en el que estoy en mi momento más rebelde y más oscuro, en el que me siento más luminosa. Claro. Y creo que eso es algo bien bonito de descubrir y que he descubierto de mí y en lo que he estado ahora con este nuevo álbum que voy a lanzar y todo, porque la verdad que la oscuridad me ha ayudado a encontrarme de verdad, porque pues había crecido en un mundo muy fantasioso y muy unicornio y de caramelo, que también la sociedad creció
y construyó de mí, ¿no? Y que yo me creí también eso, como de, ah, esto es lo que quieren que sea, la niña linda, la que no opina, la que se queda callada, como también un poco súper machista y sí. Un poco crecer dentro de un molde en el que todo mundo espera que seas, y cuando no lo eres, es como de, ah, pues, ¿por qué? Y entonces eres grosera, y entonces eres, creo que el hablar y decir lo que piensas es parte también de este descubrimiento de no, que no me importe lo que digan sobre lo que pienso.
Claro. La oscuridad es muy linda y siento que estamos justo sí. en el mismo vibe, como un poco lo que dijiste, uno va creciendo y uno lo va como armando
sí.
y casi que uno se va quitando pedazos de uno para, y eso no es mío y yo juro que yo no soy eso y yo solo voy armando lo que quiero mostrar. ¿Cuáles serían cosas que tú te quitaste de ti? Pedazos que te arrancaste como para caber en ese ideal.
Yo creo que la perfección podría ser. Soy una mujer súper perfeccionista en mi trabajo, en mi manera de vestir. Me encanta siempre verme linda hasta para ir a la tienda, ¿no? Como okay. ir al Oxxo. Eso es algo que siempre crecí desde muy pequeña y hoy lo veo súper trillado porque en terapia lo he trabajado mucho, como el no pasa nada, ¿no? Como el no tienes que verte perfecta todo el tiempo y tampoco tienes que ser perfecta. No claro. tengo que... Por ejemplo, hay días en los que de verdad no me aguanto ni yo. Sufro de muchísima ansiedad, he tenido mucha depresión y lapsos muy malos y otros como un poquito más tranquilos, pero creo que de las cosas que más me he quitado es como dejar de intentar ser perfecta todo el tiempo. Es muy cansado, es muy cansado. Y entre más relajada estoy, entre menos preocupada estoy en el cómo me veo o cómo actúo, cómo... Sí pienso siempre lo que digo porque creo que es muy importante siempre dar una respuesta ahora más genuina, más que en automático.
Sí, claro.
Pero me quité eso, como el tratar de buscar una perfección que no existe. O sea, porque la verdad es que no...
Sí, no. No hay.
No hay. No hay.
No hay, no hay
y la imperfección es bella, igual.
Sí, yo tengo una pregunta y es ya pues entrando como ya la parte más del testimonio, por decirlo así. ¿Recuerdas un momento específico, hablando de esto anterior, en donde hayas hecho algo para agradarle a los demás, como algo muy específico, donde después dijiste, uy, creo que me estoy traicionando mucho a mí misma haciendo esto?
Me pasó el año pasado, creo que puedo decir que estoy viviendo como este lapso de los 27. Mis 27 es un poco la inspiración de mi álbum también. Mis 27 han sido muy oscuros y ahí fue donde me di cuenta, antes de cumplir 27, que estaba cediendo bastante hacia lo que los demás esperaban que hicieran dentro de mi trabajo,
okay.
mi música, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo siempre he escuchado la opinión de los demás sobre, no, es que tú tienes que ser esto y tienes que ser tal popstar y tienes que hacer este tipo de música y te tienes que vestir así, porque esto es lo que la gente siempre construyó de mí. Tenía otro equipo de management el año pasado en donde empezaron como a decirme, no, ibas a cantar esto y entonces tenemos que hacer esto y hasta mi corte de pelo, no era como de, no, y entonces por eso me hice rubia y eso fue algo que por lo de mi color de pelo hoy en día es como muy mío, muy yo, ¿no? Y cuando me hice rubia fue algo también de un poco de autotraición a mí misma porque yo toda la vida me dije jamás me voy a teñir el pelo de rubio y puede sonar muy tonto, pero creo que son de esas cosas en las que uno de repente ya estás envuelta en todo esto. Yo era ya rubia con otro tipo de personalidad. Yo ya estaba muy a favor de lo que los demás querían de mí. Y ahí fue cuando dije, ¿qué es esto?
Me parece cero tonto.
Cero tonto.
Es un momento de uno decir hasta dónde he cedido para llegar a algo que todos le han prometido.
Sí, y entonces no empecé a cortar todo de calle. O sea, literal, empecé a cortar relaciones tóxicas, empecé a arreglar... Obviamente un montón de temas, me cayó de golpe la adultez, como en realidad per se de decir, fuck. Te das cuenta que al final el balance tiene que ver con que conozco, también tiene mucho que ver mi novio, la verdad, Alex, porque ahí me dijo, pues no necesitas conmigo pretender nada de primera, ¿no? Como, o sea, no tienes por qué traicionarte a ti misma. Y él también se dio cuenta que yo estaba viviendo en un infierno pequeñito, como siempre complaciendo a los demás y no me estaba complaciendo a mí.
Hubo un fondo que te hizo decir... Ya no más, cambio estas personas. ¿Cuál fue ese momento que dijiste hasta aquí y que te llevó hasta cuestionarte? Porque me vuela la cabeza. Hasta cuestionarte, ¿será que quiero ser artista? Porque desde ahí nací en el arte más o menos.
Sí, sí.
¿Qué fue lo que hizo que empezara todo este como proceso tan introspectivo?
Uno, no sé si alguna vez les ha pasado como esta sensación cuando te disasocias como un poco y entonces ves todo como de fuera. Esto es algo bien loco, ¿no? Pero me pasó mucho en el que de repente, a mí me da mucho cringe verme en social media. O sea, tengo un cringe con social media últimamente, como que hablo mucho y así. Entonces, ver a mi persona, artista, porque obviamente existe una persona detrás de eso, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Qué me está contando? ¿Cuál es la historia de esta persona? Entonces, cuando me di cuenta que eso no coincidía con lo que yo sentía o con lo que escribía, ¿no? Como que al final yo de verdad hablaba de muchas cosas muy obscuras, como dentro de lo que me pasaba, dentro de lo que quería, los lazos familiares, que también son bien importantes. Aprendí a podar mi árbol familiar también, que creo que es algo bien interesante, porque pues ahí te das cuenta que no tienes ni que seguir un patrón familiar, ni porque tu familia quiere también que seas de una manera, que esperan que seas de otra. Mis amigos, la gente con la que trabajaba, todo el mundo me absorbía energéticamente horrible. Y entonces, la verdad, de un momento a otro fue un cambio en el que dije, no sé quién es esa persona, no quiero que sigas en mi vida, no quiero que sigas en mi vida, ya no quiero esto, ya no quiero esto. Y entonces aventé a todo el mundo, me dio COVID, y me encerré en mi casa un rato como por ansiedad de no querer salir y empezar como este descubrimiento nuevo de a dónde quiero ir. Me deprimí cabrón, la verdad, pero creo que fue de los momentos pues más lindos porque hoy los recuerdo y esto fue hace un año. O sea, fue como este crecimiento a la Dana que soy hoy de botar todo esto y decir, ok, hoy ya puedo estar tranquila hablando de esto porque ya pasé por ese proceso de terapia en donde pues ya no te peleas contigo y con tus fantasmas y con esa, yo siempre digo que tenemos un alter ego ahí siempre, ¿no? De lado y es ese villano que lo quieres ver porque para mí los villanos creo que son en realidad los héroes de las historias y siempre uno tiene un villano interno que debe dejar salir y no retenerlo porque pues después te traiciona peor.
No, y entre más lo retienes o más lo empujas, con más ganas quieres salir y más fuerza. Y es hablando de la oscuridad, me parece muy importante resaltar que hay mucha magia en la oscuridad, precisamente.
Muchísima.
Y en el dolor hay mucho lugar de crecimiento.
Si te lo permites también.
Exacto.
Entonces, si te porque lo también permites. Da miedo, ¿no? Da miedo.
Mirar esos fantasmas.
Es como mirarte al espejo. Es un ejercicio, ¿no? Que yo hago mucho también es de repente esta meditación enfrente de un espejo. Y quedarte mirando a tu persona un rato da miedo a veces, o sea, también como que todo en un espejo siempre es distinto, un espacio es que estás solo, vivir solo y convivir con tus demonios, la verdad es que es súper, súper loco y la verdad es complicado a veces mirarte justo a un espejo y de reconocerte o no reconocerte, decir claro. Quién es esta persona, ¿no? Y es normal, o sea, yo creo que cuando más te dejas, ahora sí que cuestionarte, preguntarte, Y drenar y ser honesto, porque la honestidad al final es algo súper necesario y dejar de mentirte, ¿no? Y disfrazarte de sonrisas falsas y de complacer a los demás. Y más porque este medio es como súper absorbente. Y siempre le tenemos que dar una cara a alguien, ¿no? Claro. Y al mundo de, ay, no, todo está increíble, todo padrísimo. Y no, vamos para adelante y el trabajo. Y yo siempre fui, mi trabajo está primero. La traición creo que también viene como que siempre tenía mi trabajo primero antes que mi persona.
Y ahorita sientes que estás en otro
balance. Y ahorita estoy en un balance, en un balance maravilloso.
Iba a preguntar si eras autoexigente, pero obviamente sí.
Muy.
Sí. Obviamente.
Por supuesto.
Pero mi pregunta va, esto viene del mundo, te hizo eso. Creo que de estar muy chiquita en la industria, corrígeme. Pero en tu familia, ¿cómo se vivía esa exigencia? En casa, ¿qué pasaba con Dana, chiquita? ¿Se te exigía responsabilidad escolar? ¿Se te exigía tu parte artística? ¿En qué tan bien puesta estabas? ¿Cómo era la autoexigencia en tu casa?
Yo crecí en los foros de televisión. O sea, llegaba a mi casa a dormir, el día siguiente me iba a trabajar. Entonces era como que siempre fue un juego para mí, pero al mismo tiempo hoy que lo concientizo. Sí, yo no dejaría que mis hijos empezaran a los 4 años a actuar. O sea, yo estando en esta posición ahorita, digo no. ¿Por qué? Porque obviamente hoy tengo muchísimos problemas de salud mental por culpa de eso. ¿Por qué? Porque en mi familia siempre Dana se va a trabajar, Dana se levanta temprano para ir a tal cosa y a mí me daban clases escolares en los foros y en realidad yo crecí estudiando en los camerinos y pasando exámenes así, pero pues al final me tenía que aprender también textos y jugar también de repente, porque pues claro. Como con todo esto, sí, no es de que me victimice, sino estoy concientizando en el que la verdad es muy jodido que un niño empiece tan pequeño en este desarrollo mental dentro de un ambiente adulto en donde no entiendes nada alrededor. Y pues básicamente yo estaba actuando y jugando y ya está. Pero con mi familia, mi mamá, digo, gracias a Dios, mis padres siempre me inculcaron valores que hoy en día les agradezco mucho, como pues, por supuesto, la disciplina, el amor, el respeto hacia mi familia y la gente. O sea, yo soy una persona muy respetuosa hacia los demás y aparte soy muy amorosa. O sea, soy una persona que ama a las personas y tiene un corazón muy noble. Y también me he dado cuenta que ser tan buena y no poner límites también me ha como traído como mucha gente que pues se abusa de eso y claro, que se aprovecha, ¿no? De ser buena persona. Pero en mi casa, pues, nunca me regañaron. O sea, nunca me castigaron. O sea, nunca había, pues no hiciste la tarea, pues te castigo. Y yo recuerdo en algún momento responderle a mi mamá y decirle, pues aunque me castigues, mañana me voy a trabajar. Entonces es como muy duro porque pues obviamente hoy lo platico con mi mamá y me dice, pues es que, pues sí, o sea, tú estabas cumpliendo un sueño que hoy en día digo, habré hecho lo correcto, y le dije, hiciste lo mejor que pudiste como mi madre, ¿no? O sea, al final mi mamá siempre, sí cumplió el deber de ser mi mamá y siempre me cuidó mucho, pero pues también casi no conviví con mi mamá y mi hermana, sino con mi padre, que al final era mi manager, era más mi manager que mi papá. Sí crecí muy alejada del mundo familiar, pero pues yo vivía esa fantasía a través de las novelas. Entonces era como
random. Qué fuerte.
Muy fuerte.
¿Cómo llegaste a la televisión? O sea, ¿cómo chiquita llegas a ese mundo?
Llegamos en un casting, mi hermana y yo.
Okay.
Mi mamá nos llevó un casting de Plaza Sésamo.
Okay.
Entonces ahí fue donde estaban haciendo Plaza Sésamo en México. Yo iba a acompañar a mi hermana al casting y pues a la mera hora fue de, ¿tú también? Pues yo también quiero ir a entrar al casting. Y nos quedamos y me acuerdo que mi mamá dice que me hicieron llorar, reír, decir cosas y dijeron, ¡ay, qué bonita niña! No, pues adelante. Entonces me quedé, yo era el mueble 64 que corría y jugaba como todos los demás niños, me lo pasaba bomba. Y quien tenía textos a cámara y actuaba y todo era mi hermana. Y yo creo que ahí fue, yo sí lo veo como que fue el destino, porque después de ahí fue mi primera telenovela y no paré nunca más.
¿Tu papá era tu manager entonces desde el día uno?
No, mi papá fue cantante. Okay. Entonces él tuvo una boy band en los 80s, entonces él también vivió todo este rollo de la música, era músico y cantaba y era como todo este rollo de popstar y así. Pero pues mi papá de un momento a otro pues era obviamente un negocio muy grande y pues se tuvo que hacer cargo también para que mi mamá se quedara con mi hermana, ¿no?
Claro.
Y ahí fue donde yo creo que se fue como este split también familiar en donde pues yo viví todo ahora el proceso de trabajo con mi padre y en la familia pues nada más llegábamos a convivir a veces los fines de semana y a veces en un viaje y así, pero siempre fue el trabajo.
Sí. Se difuminó esa línea.
Sí, claro.
De manager, papá.
Sí, por supuesto. O sea, es algo que, digo, también lo hemos platicado mucho y hoy en día la verdad es que es un tema que trabajo mucho en terapia y todo porque, pues, yo veo, no sé, la familia de mi novio es como súper, súper allegada y los amo con todo mi corazón y es como muy unidos. Y yo también soy súper unido hoy en día con mi familia, ¿no? Digo, mi mamá, mi hermana, con mi papá se diluyó esta línea en donde yo digo, bueno, es que yo no tengo recuerdos, o sea, me recuerdo y yo recuerdo a mi papá con disciplina, obviamente la disciplina que tengo yo con mi trabajo, la perfección a mi trabajo, obviamente se la debo mucho a mi padre, pero llega un punto en el que digo, bueno, me hubiera gustado de repente, no sé, tener otro tipo de relación con mi papá, a lo mejor, como un poco más padre-hija, ¿no? Pero no fue así y también entiendo, hoy en día gracias a eso soy la persona que soy, la mujer independiente que soy, hoy te digo que no lo pienso ni dos veces, no quiero que mis hijos empiecen en esto hasta que cumplan 18 años.
Sí.
Sobre todo por la salud mental. No lo veo mal y si se dan cuenta ya casi no hay niños actores.
Como tu generación diciendo como esto a mí me salió mal, mis hijos no los voy a poner ahí. De pronto será un efecto como de todas esas consecuencias que tú y misma te hacen decir, yo a mis hijos no los pondría ahí tan chiquitos.
Es que yo veo, mi sobrino tiene 5 años y yo lo veo ahorita, yo digo, ¿cómo yo a esa edad?
Sí.
¿Cómo? O sea, y aparte, además trabajaba con mis emociones. ¿Cómo haces llorar a un niño? y le haces entender que entonces actúas. O sea, yo siempre traje nato lo de la actuación y me encanta y amo el drama, soy una drama queen. Pero ¿cómo a un niño lo preparas para decir lo que en la siguiente escena tienes que saber? Tu mamá se murió y entonces tienes que llorar y entonces empiezas a trabajar en el cerebro del niño que se está desarrollando. Y es la verdad es que es muy jodido. Entonces digo, ok, fuck, creo que hoy lo entiendo. Hoy entiendo que obviamente en mi vida, en mi mundo, siempre he vivido como en esta fantasía un poco de las películas y del romanticismo y las parejas y el príncipe azul que no existe, que también lo puse en mis parejas, en mis exnovios, y que me fue fatal. Y digo, wow, creo que de ahí vienen muchas inspiraciones y ha sido muy revelador. Es por eso que la oscuridad hoy que me ha tocado en concientizar, ya cuando maduras y dices, oh, ok, ya lo entendí. Creo que no va por ahí, mejor tomémoslo como algo positivo, sanarlo, y si no lo tratas a tiempo puede causar algo peor.
¿En qué momento empiezas tú a manejar las emociones? No para o sea, ¿cómo eres tú con las emociones desde chiquita? No en tu trabajo, porque claro, tu trabajo te exigía expresar mucha emoción de todas, ¿sabes?
Y luego pararlas, frenarlas.
Exacto, y cortarlas. Y entonces era como un botón, llorar, espicho, apagar, espicho.
Es como lo que le enseñan, nos enseñan como lo que yo digo, como a los hombres que les dicen llorar es de niñas.
Exacto.
O expresar tus sentimientos está mal, reprimirlos. Yo, la verdad es que gracias a Dios, reprimir mis sentimientos es algo muy difícil porque soy cáncer, entonces no hay manera. Yo, los sentimientos y yo somos uno mismo. Y eso creo que también me ha ayudado mucho a poder sobrellevar también la actuación desde muy chiquita y a tomarle hoy un valor diferente y poderlas trabajar y salir de la emoción, porque es una herramienta y es también, dentro de la actuación, también el método al final de utilizar un recuerdo para actuar eso y vivirlo en ese es trilladísimo y la verdad es que mentalmente sí está heavy.
¿Para ti fue difícil en algún momento el separar? O sea, ¿en tu casa tú llegabas y podías ser emocional? ¿O en algún momento la actuación se volvió también como ese lugar en donde en realidad tú sacabas la emoción?
No, that's true. Sí.
Y en la casa, no, acá yo no lloro, acá yo soy Dana Paola feliz, positiva.
Eso es súper, yo siempre fui súper positiva con mi familia. O sea, como que yo siempre he sido la parte que no le gusta. Yo odio las peleas, me choca. Digo, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 12 años y yo recuerdo que para mí el llorar era como... Sí, yo siempre lo drené mucho en mi trabajo. O sea, todas las emociones siempre las drené en el trabajo. O sea, la verdad es que por eso había veces en las que me costaba mucho salir de la emoción. Recuerdo, tengo un recuerdo a los 7 años para una novela en donde no sé qué pasa y me acompañó mi mamá y estábamos llorando en una escena y dieron corte y yo seguía lloré y lloré y lloré y lloré y me decían, bueno, ya, pero eso le pasa mucho a los niños porque justo cuando reprimes tanto tus emociones, al final también llega un punto en el que el día que lloras no dejas de llorar porque traes un montón de cosas que necesitas llorar. Llorar es de las cosas más sanas. Yo creo que el ser humano necesita, es una limpieza constante. Y yo soy súper llorona, yo lloro muchísimo y cada vez que puedo lloro. Pero bueno, de niña, yo creo que sí las reprimí en casa y sí las drenaba a través de mi trabajo. Y lo descubrí hasta hace poco. En Wicked me pasó muchísimo. Tenía 17 años
y lo seguías haciendo
y a través de este personaje que era como súper potente y también era un reto muy grande que la gente no creía en mí, era como demostrar a través de mi arte, porque pues también creo que el arte es una expresión de las emociones en todas las extensiones de la palabra y la música es eso, el baile, la actuación, sí lo drené por ahí y entonces para mí creo que también tiene mucho que ver mi arte con mis emociones al 100%.
Y es que está muy fuerte eso de como si te hubieras dado permiso de llorar o sentir ira, como en vidas ajenas.
En los siempre, sí, entonces como que ya eso no te culpas parece tanto, ¿no?
Exacto.
Dices, a través de este personaje voy a drenar tal cosita que traigo ahí atorada. Porque obviamente antes, justo decía, no se acostumbraba y nadie sabía qué era la salud mental, la ansiedad, la depresión. Sí. A mí nadie me enseñó de qué eran las emociones. Yo sabía que estaba estar triste, llorar y estar feliz. La rabia fue algo que me fui descubriendo y la rabia la reprimí, el enojo siempre lo reprimí. Hasta que llegaron ciertos proyectos en donde pude drenar mi rabia.
Ahorita que hablabas de...
Nos fuimos bien deep, ¿no?
De que tu ansiedad, me encanta. De que tu ansiedad a veces también te cuestiona tu trabajo o te lo cuestiona en algún momento. ¿Hay algo en ti como que siente que tu misión es entretener todo el tiempo? Como llegar a un lugar y ser tu mejor versión y siempre estar sonriendo y siempre ser amable. Como ya siempre dejar un nombre de Ana Paula limpio.
Antes me preocupaba mucho cuidar eso, como la imagen, ¿no? Como el qué van a decir de mí. el justo, el todo el tiempo, aunque esté pasando un día de mierda, era como todo el tiempo estar, no, súper bien, muchísimas gracias, todo está increíble, y como ser político y correcto. Entonces, sí llegó un punto, por lo menos yo creo que de unos 4 años para acá, en donde me empezó a hartar el político y correcto, y entonces empecé como a ser un poco más borde en ciertas respuestas y en ciertas cosas, porque ya llega un punto en el que te rebasa ya la paciencia, claro. ¿No?
Tengo una pregunta atada a la anterior.
Gracias.
Porque vi algo ahí que dijiste, como que en un momento hubo una rebelión, un poco siento, cuando lo mencionas. Sientes que de pronto hubo un péndulo como de ser súper políticamente correcta y como la pelea de eso, ¿en algún momento sentiste que te llevó al otro lado como a súper ser rebelde porque sí? ¿O sientes que eso no ha pasado?
Creo que me pasó reciente.
Okay.
Estuve siempre a la defensa.
Siempre a la
defensa. El año pasado, sí. Cuando voté a todo el mundo y la verdad es que fue como un ya no quiero nada y me volví. Yo, my madness, fue como un momento en el que a todo estaba a la defensiva y a todo decía que no. Y de hecho, o sea, junto con mi equipo de trabajo también, o sea, como que empecé hoy en día a trabajar, a escuchar, a analizar respuestas, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que también estaba frenándome energéticamente el año pasado con estar a la defensiva.
Claro.
Entonces, cada vez que me decían algo, yo sacaba y salía. Entonces, ya, por eso no doy conferencias de prensa, porque ya me de verdad, yo termino mentándole la madre a todo el mundo. Pero aprendí a también yo escucharme, porque estar peleada conmigo y con mi pasado no estaba bien. Y al contrario, amo lo que he hecho, amo mi carrera y todo lo que he construido. Obviamente se lo agradezco a mi público, porque la verdad es que yo no estaría aquí y yo no seguiría acá si no fuera por mis fans, 100%. Pero también yo me he visto en muchas, muchas ocasiones de tirar la toalla, de decir, güey, qué hueva, ya no quiero esto, prefiero cuidarme con mi salud mental. Y fue lo que hice estos 2 años, la verdad, o sea, sí.
Y celebro tu rebeldía.
100%.
O sea, honestamente siento que es lo más sano y eso hace el péndulo, ¿sabes?
Claro.
Hacer esto hasta que ya por fin se centra y hay un balance.
Si sí, no, yo andaba
normal.
Sí, mira. Claro.
Es normal. Sí, está bien. Se vale.
Te enseña a llegar a, o sea, si no tocas el otro lado, ¿cómo vas a llegar al lado que quieres medio, llegar?
Sí.
Dana chiquita y Dana grande, ¿en qué buscaban y en qué buscas la validación?
Yo, o sea, me valido yo primero. O sea, okay, yo no pongo mi validación. Antes vivía, exacto, mi validación en el externo. Siempre en qué opina la gente.
¿Qué pasó?
Sí, en mis parejas y mis relaciones más tóxicas. Era como esta validación de, ay, no, es que estás muy así. Y es que y también una niña de 17 años, güey. O sea, era como, ok, ¿por dónde va esto? Entonces ahí empezaron con estas inseguridades. Crecí con la validación sobre mi música, mi persona, la manera en la que pienso, sobre qué opinan mis fans de cómo pienso. ¿Cómo opinan los medios de comunicación cómo pienso? Y entonces ahí es donde me di cuenta que si yo seguía poniendo mi validación como persona en los demás, iba a acabar destruida. O sea, no iba a poder avanzar en la vida como tal. Entonces aprendí que mi validación está primero conmigo. Y eso también me ayudó justo gracias a Alex, que hoy en día es mi novio. Y esa parte también, tener una persona el que te empuje también a pensar diferente, es como de, uff, sí es cierto. Y a veces uno vive tanto en automático que no se da cuenta que esa validación la tienes enfrente del espejo.
Y que es tu poder, literal.
Es tu poder, sí, es magia. Pero pues uno drena muchas emociones y muchas depresiones y mucho a través de los vicios. Y yo me he dado cuenta que he tenido un montón de adicciones a lo largo de mi vida en donde me ha gustado justo drenar. La actuación para mí era una adicción en donde drenaba yo mis emociones. Por eso no podía dejar de actuar. Yo sí dejaba de actuar, me moría.
O sea, eso era súper cajólico.
Claro. Sí. Tengo una pregunta ahí antes de que se me vaya y es, ¿qué sentías tú que iba a pasar si soltabas esas emociones en otro lugar que no fuera la actuación?
Que no iban a ser suficiente, que no iba a ser suficiente.
Ok.
O sea, si yo, por ejemplo, escribir canciones, para mí yo decía, es que qué tal si a la gente no le gusta lo que yo tengo que decir o que, no, lo que tengo adentro, no sé. Entonces, para mí la actuación era la mejor manera, era con un personaje ficticio, pues drenar ahí una emoción, ¿no? O algo. Entonces, cuando, si yo llegaba a dejar eso, era enfocarme y hacerme cargo de mi mierda yo sola. Y entonces era como de, uy, no, necesito algo que me ayude a drenar eso, que puede ser justo, empecé a fiestear muchísimo. Entonces yo empezaba a salir y para mí España fue la mejor terapia y uno de los lugares más oscuros que toqué en mi vida, porque para mí la fiesta era olvidarme de todo.
Pues está en lo correcto, pero en muchos casos es gente que le tiene miedo a la vulnerabilidad.
Ajá.
Entonces ese es como el mecanismo. ¿Te daba miedo la vulnerabilidad?
A mí no.
¿No?
No, al contrario, yo creo que para mí ser vulnerable en mi soledad era algo necesario, lo que decía. Yo llegaba a llorar a mi casa, a escribir, o sea, tengo un montón de libretas de España que yo leo y yo digo, wow, o sea, ¿en qué momento logré salir de allí, no? O sea, puede ser que a alguien le pase en el que ser vulnerable es sinónimo de debilidad.
Exacto.
Y eso está erróneo. Yo creo que la vulnerabilidad es la fortaleza más grande y ser vulnerable implica ser valiente para enfrentarte a ti mismo.
¿Qué te hace sentir culpa?
¿Qué me hace sentir culpa? ¿Sabes que me lo dijo mi terapeuta? Me dijo, deja de sentirte culpable. Yo todo el tiempo, es que a mí todo me causa culpa. O sea, como en plan, no contestar un mensaje o promesas, las promesas, no cumplir promesas. A mí me causan muchísima culpa, ¿no? Entonces es algo que he entendido que a veces cargar con una culpa que no me corresponde también, ¿no?
¿Crees que de pronto está atado a tu trabajo? Como al ir a un ritmo tan rápido que se me olvide esta fecha o estar tan ocupada que no pueda ir a algo que prometí.
Sí, y eso con eso he vivido pues básicamente toda mi vida, ¿no? Como el olvidar, no olvidar, pero sí pasar cumpleaños, fechas, o sea, hay una culpa muy grande que todavía traigo que fue lo de no haber estado en el último cumpleaños de mi abuela, que fue el 2 de enero, el año pasado. Mi abuela falleció el 8 de marzo del año pasado y su cumpleaños fue el 2 de enero. Entonces no pude ir y recuerdo que cuando falleció dije, o sea, me voy a siempre llevar esta sensación de por qué no fui. Entonces son cositas que sí, a veces uno carga mucho.
¿Cuál es tu lenguaje de amor y cuál dirías que es tu acto más destructivo?
¿Cómo muestras tu amor? ¿O eres muy de tacto?
Soy súper touchy.
Ok.
Puta, o sea, de verdad soy una persona en la que, ojo, antes me costaba mucho como el contacto. Soy mucho del que el contacto a mí me causa. Yo creo que también tiene que ver con mi niñez, obviamente. El touching es algo que a mí me encanta dar, pero que a veces me cuesta trabajo recibir.
Cuando peleas con tu pareja o con alguien, ¿suele ser la que necesita enfriarse antes de hablar?
¿O la que tiene que hablarlo ya?
Es que yo no peleo.
¿No peleas?
Es que yo cuando me enojo muy heavy. Es muy difícil que me enoje. Porque me gusta charlar, me gusta debatir, me gusta como, a ver, ok, estoy imputada, pero ¿cuál es la situación? Sí soy explosiva cuando algo sí ya me prende de la mecha y si es...
¿Qué te pone brava? ¿Qué te lleva a ese nivel? O sea, si te pudieras acordar la última vez que tocaste la ira así, ¿qué cosas te ponen así de brava?
El tour. El tour. Lo que pasa es que a mí me pone muy, muy enojada. Yo soy muy comprometida, yo cumplo las cosas con tiempo y yo resuelvo las cosas. Y odio que alguien no me conteste igual. O sea, en plan, justo en el trabajo, ¿no? Yo la verdad es que soy súper disciplinada, etcétera. Entonces, si alguien de verdad no cumple con algo o me dice mentiras, no puedo con las mentiras. Okay. Es lo que más me enoja en la vida. O sea, yo trato de ser lo más honesta que puedo.
¿Te han mentido mucho?
Sí, claro. Me han mentido sabroso.
¿Confiar te cuesta en relación y en amistades y en ese tipo de cosas?
Me costó, sí, mucho. O sea, la verdad que me fallaron muchas personas todo el año pasado. Bueno, a principios del año pasado y 2021. Me falló mucha gente, me decepcionaron muchas personas.
Sí, a nosotros también el año pasado fue como...
Pero fue un año catártico, pero en un sentido como muy sanador, porque al final ahí es donde te cae el 20 y dices, ok, tengo dos opciones, sanar, pasar de página y aprender de esto, quedarme en ese loop y sufrir y llorar y listo, ¿no? Entonces, para que yo confíe, sí me costó. O sea, volver a tener pareja me costó.
Claro.
Ah, muchísimo. O sea, con Alex fue terrible. Por eso no peleamos.
Pero si se te va el switch y Dana tocó su ira más profunda, ¿cómo eres? ¿Gritas?
¿Dices groserías? ¿Le pegas a cosas? Hielo.
O sea, ¿cómo es Dana histérica?
Grito mucho, la verdad. O sea, empiezo... Me pongo como muy tensa, obviamente, y se me contractura todo el cuerpo. Porque... Te digo, para que yo me enoje tiene que ser algo bien heavy, ¿no? Como muy eso. Pero la verdad es que no pasa nada. Yo misma me doy mis 5 minutos de respirar y este momento como de, ok, tranquila y ya, pasa. Alex me ayuda mucho, mucho de verdad, porque yo antes era peor. O sea, de que yo sí explotaba mucho. Sí. Entonces llegó un punto en el que él como de no pasa nada, todo tiene solución, o sea, relájate.
¿Cuándo fue la última vez que algo de alguien más te fastidió? Como que dijiste, uy, no puedo con esto, qué fastidio.
Yeah. Odio la falsa sororidad.
Ok.
Y esto creo que es algo que quiero decir porque hay algo allá afuera como de... Entre mujeres nos apoyamos y nos amamos y entonces hay que ser súper... El ojito así. Yo soy la primera de verdad en la que le pido a todas las chicas y a todas las mujeres que conozco, es como, güey, dejémonos de mamadas y unámonos y hablemos, charlemos, pero somos las primeras que nos tiramos mierda entre nosotras. Uh-huh. Y de verdad yo no tengo ningún problema con nadie de la industria, de verdad, yo nunca me he peleado con nadie, por lo mismo, porque me gusta respetar uh-huh. y porque me gusta que me respeten y no me gusta meterme en polémicas. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta que a veces es mucho más sencillo lavarte las manos y hacerte la mosca muerta. No soporto las moscas muertas. Porque la verdad, he visto situaciones, comentarios y actitudes de ciertas chicas en donde se hacen como que son súper amigas, pero se tiran y se clavan cuchillos por la espalda. Yo casi no tengo amigas por eso. Y las pocas mujeres que conozco son mujeres brillantes. O sea, de verdad, en todo nuestro equipo que trabajo son mujeres también. Por lo mismo, porque creo que las mujeres fucking runs the world. Pero al mismo tiempo no puedo con la falsa sororidad, ¿no? Como en esta cosa de... El 8 de marzo siempre me revuelven muchas cosas por lo mismo. Como que a veces veo que mucha gente se sube al tren del mame del 8 de marzo y no se dan cuenta que en realidad es un tema como bien denso y como sí, que sí es un trasfondo duro, que la verdad es que no. Mujeres que te... ¡Ay, feliz 8 de marzo! ¡Chinga tu madre, güey!
Es lo sí, que decíamos no, alguna vez de total. Quitarse el pañuelo. Uh-huh. Como que tienen el pañuelo verde, pero... El quitarse el pañuelo.
Es una doble moral,
para
doble
poder criticar a la del lado y luego vuelvo y me lo pongo.
Claro.
Estoy de acuerdo que eso es súper.
Pero de verdad, déjense de tirar entre mujeres porque es una mierda. Y creo que no está chido. Y sobre todo la industria de la música, que al final entre nosotras es como, nosotras no competimos, pero nos ponen a competir a propósitos. Mm,
claro,
no
claro.
Sé, es raro, es difícil, pero sí no puedo con eso. Entonces trato de llevármela leve y de verdad poder ser... honesta y sincera y poder decir, güey, ¿tienes un pedo? O sea, jamás pelear por un hombre, por ejemplo, ¿no? Como por...
Total, o sea, total. Mujer, por otro lado, ¿y cuál es una característica que ves en otras personas que al contrario te gustaría tener, pero que tú no tienes? ¿Y por qué crees que no la tienes? ¿Otras
características? Ay, me gustaría ser menos... bueno, ya estoy hablando de que algo que no me gustaría a mí, luego ya voy ahí. Es que me gustaría ser más hija de puta, pero no puedo. como bien dicen, más cabrona, ¿no?
Ok. ¿Cómo de pronto no ser tan buena porque te pasan por encima?
Deja tú no ser tan buena, porque la verdad que ser buena no significa ser pendeja. Eso, recuerden, ser bueno no significa ser pendejo o pendeja.
Exacto. Uh-huh.
Simplemente me gustaría ser menos ingenua.
Ok.
Esa es la palabra. Yo la verdad es que a veces sí voy con mucha bandera de creer mucho en las personas. Yo a veces voy y digo, ay, güey, esta persona neta se me cayó increíble. Y todo el mundo de, güey, no, nada que ver, o sea.
Me pasa
Se te está diciendo. Y luego ya me topo con pared y se te estuvo, di que... Entonces ya, ¿no? Como que dices, ok, no es por ahí. Y es eso, yo creo que ser ingenuo. Pero, pues bueno, es algo que uno va trabajando y vas poniendo límites. Entonces vas trabajando a ser una persona un poco, pues un poquito más, no sé, con más límites.
¿Hay algo que ves en los demás que te caga, pero que es un reflejo de algo que tú también hagas?
Eso, que soy súper distraída. O sea, okay. Lo veo mucho, o sea, bien dicen que tu pareja también es mucho como el reflejo como tuyo, ¿no?
Lo que entonces, te choca, a veces, te pega.
Ajá. Yo soy súper distraída, a veces se me olvida contestar el móvil, por ejemplo, también... lo que te decía de las llamaditas, de contestar un mensaje de mi mamá, de siempre escribir en el grupo de la familia, de oigan, perdón, estuve trabajando hoy, hola, ¿qué tal? Como que hay ciertas cosas de esas que me gustaría mejorar, pero sé que pues al final también me caga que me lo hagan. Entonces, es como tú lo tienes que mejorar primero. Entonces, trabajo claro. Mucho en eso.
¿Qué de tus papás te gustaba y qué de tus papás no te gustaba tanto?
De mis papás... De valores, yo creo que siempre han sido gente de buen corazón. Eso es algo que amo, que es algo que tenemos, obviamente, yo creo que toda mi familia, ¿no? Obviamente mi hermana, yo veo ahí que era mi sobrino y es de verdad un niño. niño con un corazón de oro. Y eso es lo que más valoro, porque independientemente nadie le enseña a nuestros padres a ser padres y siempre hay que entender que hicieron lo mejor que pudieron con nosotros, ¿no?
Sí. De pronto no un valor que no te guste, pero
algo que no quisieras pasarle a tus hijos.
Sí, de pronto un pensamiento limitante o una creencia, ya sea por su generación, como algo que tú hayas dicho ya grande, esto lo escuché, esto lo vi, esto lo entendí así, y ya hoy como que esto ya no es mío, no se lo quiero pasar a mis hijos.
Creo yo que viene un poco mucho como de la escena, y eso creo que muchos lo van a lo mejor coincidir, como este rollo de creer que necesitas a un proveedor, ¿no? Como como mujeres, al final es como de, no, te tienes que casar porque ¿quién te va a mantener? ¿Y quién no, quién esto? Y por el cuesta mucho para muchos hombres, creo, que el que la mujer al final sea exitosa también, como que esto les puede mucho. Y que, por ejemplo, mi papá no dejaba trabajar a mi madre, ¿no? Era como de, no, pues tú te dedicas a la casa. Y mi mamá, pues al final hacía lo que podía y obviamente se dedicaba a mi hermana y a mí, etcétera. Pero creo que eso es algo que a mí no me gustaría y creo que obviamente no va a suceder porque pues al final tengo otro tipo de mentalidad hoy. O sea, creo que individualmente como seres humanos siempre tenemos un sueño, siempre tenemos una meta y eso hay que trabajarlo y estar con una persona que impulse esas metas, 100%. Que no te las frene.
¿Cuál dirías que es la felicidad más grande de Dana Paola?
La felicidad más grande. Sí, mi familia. Mi familia lo es todo para mí. O sea, la verdad, el amor y mi familia, o sea, la familia también que quiero construir y estoy construyendo. Claro. Como esta parte de hoy en día, estar en casa y tener a mis dos perritas, a Alex, o sea, mis suegros. Como que estoy en un punto como tan sano, entonces donde volteo y digo, wow, la familia que tengo en mi lugar de trabajo, porque te conviertes en una familia, somos una familia divina. Claro. Mis amigos cercanos, o sea, Jorge y Diego, que al final digo, son mis hermanos, ¿no? O sea, realmente son mi familia por elección. Y somos familias chiquitas, pequeñas, de pocos amigos, pero para mí es lo más valioso que tengo. Porque si a mí me dieran a escoger hoy tu carrera o tu familia, me iría por mi familia. Porque siempre vi primero mi carrera y no construí amistades, no hice nada hasta después que dije, no, güey, yo no quiero acabar sola. Mi miedo más grande es estar sola.
Ok. ¿Alguna vez te has sentido abandonada?
Sí, muchas veces. Muchas veces, sobre todo en breakups.
¿Tienes vínculo con tu papá hoy en día?
Poco, pero sano. O sea, como que un punto sano. Ok. Donde hay un respeto y un... tu vida, yo la mía, o sea, como que al final se tenía que trabajar mucho eso, ¿sabes? A mí me encanta poder tener la posibilidad de reeducar a mis padres a como yo veo mi vida hoy, como poner mis límites, ¿no? Que creo que eso es algo bien importante. Y lo que decía también mucho es que el árbol genealógico y el árbol familiar también se puede podar. O sea, no porque sean ni tus padres, tíos, primos, hermanos, te los tienes que bancar, ¿no? De acuerdo. Como que uno, como adulto, tiene que saber poner límites. Y yo aprendí a ponerlos de una manera súper sana para el bien de todos. Y hoy poder decir, güey, mi familia es todo para mí.
Todos tenemos ciertos temas o ciertas heridas o...
ciertos dolores.
Ciertos dolores que si a uno se lo tocan, como que a uno se le agua el ojo y todo. ¿Cuál es esa herida más grande tuya? ¿Con qué tiene que ver el dolor más grande de Dana?
Yo creo que sí con mi niñez. Porque es un tema que me hubiera encantado. O sea, obviamente no podemos regresar el tiempo, ¿no? Y es como que últimamente he analizado tanto mi niñez, o sea, lo que hablábamos al principio de, puta, qué jodido haber actuado tan chiquita y haber tenido estos detonantes de emociones, de llorar, de esto, y no saber cómo cerrar el grifo, de siempre drenar mis emociones a través de un personaje, de sentirme vacía, de saber que mis parejas básicamente siempre vieron mucho más allá de mí, que viví muchísimo abuso psicológico, como esas cosas en las que yo digo, si hubiera podido tener una herramienta en ese momento o algo que me hubiera hecho entender mejor mi niñez, hubiera sido increíble, pero creo que todo pasa por algo, o sea, nadie me hubiera enseñado y no sería la mujer que soy hoy si no hubiera vivido eso, so, nada, o sea, como que creo que mi niñez es algo que sí es una herida grande porque la estoy descubriendo. O sea, yo la tenía como súper nublada, como
Bloqueada.
Bloqueada, como, no, todo está bien, yo tenía una niñez perfecta, hermosa. Mm. Yo lo recuerdo increíble. A ver, tuve momentos súper lúcidos, tengo momentos muy lúcidos de mi niñez, pero son muy pocos, poquitos. Entonces digo, wow, me hubiera encantado tener más momentos.
¿Dirías que es un poco el estar más presente?
Sí. Sí, sí, total. Aprendí a estar presente de unos años para acá. Como que viví tanto en automático toda mi vida que hoy cada cosa que hago, cada momento que vivo, lo quiero tener como súper presente. Por eso me encanta tomar fotos. A mí me encanta platicar. Yo de verdad tengo... No me para la boca, como pueden ver. Entonces, creo que las charlas más profundas que he tenido ha sido cuando más presente he estado. Y charlas también cuando a veces uno tiene como estos pensamientos, no sé si hablan solas ustedes, pero creo que la soledad a veces contigo mismo llegas a conclusiones, si profundizas mucho, interesantes.
Pero eres solitaria,
sí,
dirías.
Sí.
¿Y a veces te duele eso?
No.
Ok.
No, me encanta. Sure. Me encanta, me encanta, me encantan mis momentos a solas. Hoy ya los disfruto mucho, la verdad, porque creo que uno tiene que aprender a convivir consigo mismo. Por eso huimos. Huimos. Cuando uno no sabe estar solo es porque estás huyendo de ti mismo. Estás huyendo de tus pensamientos, de tu ansiedad, de fuck, o sea, de un montón de cosas. A mí en Madrid me acuerdo que me encantaba salirme a caminar, a pensar y a escuchar música. A mí iba al retiro a escribir, a mirar a la gente, a inventar mis historias igual. Y ahí después escribía muchas canciones, pero creo que es muy lindo saber que hoy en día podré decir, si algún día me llego a quedar sola, estoy satisfecha de las relaciones y los vínculos que he hecho, que todos han sido nutritivos. Persona que no nutra mi vida, persona que no quiero que esté. Entonces,
y eso es ponerte a ti primero.
Claro.
Ese filtro 100%. Es el mejor autorregalo que uno puede darse. Uh-huh. Total.
Me encanta el lugar en el que te escucho, que estás.
Gracias.
Después de todo lo que... Como de, siento, tu infancia, la infancia es lo más, lo que crea un ser humano y siento que no la tuviste fácil. Obvio, momentos maravillosos.
Maravillosos, hermosos.
Pero sí. Así como hay montañas en donde uno llega a picos muy lindos, también el proceso y las partes de abajo no son tan lindas. Y me parece que nada, que has logrado tocar lugares muy chéveres y no sé. Como que te abrazo full.
Muchas gracias. De verdad. No, y a ustedes también. Sobre todo porque creo que más allá de... o sea, estoy en un punto en donde creo que la gente no me conoce en realidad. Siempre han conocido un personaje.
Exacto.
Que crearon también ellos. Por eso hoy en día estoy como con esta parte, como yendo con cuidado, porque también yo me estoy descubriendo. O sea, ha sido bien, bien loco y la verdad es que es muy trillado porque... Para mí el conocerme y darme a conocer con esta persona y decir, güey, yo también pasé por esto y esto y esto, me humaniza, me humaniza porque estaba demasiado
personificada.
Uh-huh. Entonces creo que eso también a mí como persona me está ayudando bastante y también a relacionarme mejor con la industria, a relacionarme mejor con mi trabajo, con mi música y obviamente guardando una parte privada para mí súper, súper... importante, porque hay cosas que de la puerta de mi casa adentro se quedan allí, ¿no?
Claro.
Porque creo que son cosas que uno tiene que todavía tener para sí mismo.
Pero te lo aplaudo, porque creo que sería más fácil y más obvio que siguiera sintiendo esa necesidad de darlo todo hacia afuera.
Y que lo hago a través de mi arte también, ¿no?
Total,
o sea, básicamente para mí contar mi historia y mis vivencias, entonces decir, hoy estoy acá, he creado este álbum que sale este año, que habla justo de muchas partes y momentos de mi vida en donde he tocado fondo y es muy oscuro, es súper oscuro, todo es oscuro. Pero ¿cómo logré brillar desde esa oscuridad? Así que de verdad lo digo y lo repito mucho en los shows, está bien estar mal, porque pues estar feliz es una decisión y es algo muy efímero, la felicidad es efímera. Uh-huh. No todo el tiempo estamos de...
Sí.
No, los momentos de éxtasis, de felicidad son pocos. Entonces creo que esos puntos y esos picos de donde dices, güey, I'm really thankful to be alive. El todos los días levantarte y agradecer, creo que es una de las cosas que ser agradecido y con la vida, con las personas y todo es importante, porque pues eso también el universo así
total,
trabaja.
Total. Es un arma súper poderosa.
Uh-huh.
Total.
Bueno, vamos a las preguntas.
Oh my God.
Rápidas. Entonces, preguntas rápidas.
Preguntas rápidas.
Random.
Okay.
Entonces, ¿arriba o abajo?
Arriba.
¿Nocturna o diurna?
Nocturna.
¿Textear o hablar por teléfono?
Textear.
¿Cuándo fue tu última llorada?
Ayer.
¿Sabes el Kinsey Scale? ¿Has escuchado?
No.
Bueno, el Kinsey Scale va de 0 a 6 y es un estudio que han hecho en donde 0 es lo más heterosexual que existe y 6 es lo más homosexual que existe. El cuento es que hay un estudio...
¿Del 0 al 6?
Ajá, del 0 al 6. Hay un estudio en que la gran mayoría de las personas oscilan en el centro, que es muy poco los extremos. ¿En dónde te pondrías tú?
Yo creo que también en el centro.
¿Sí?
Sí, o sea, 100%, 3. Sí. Tengo mis crushes por ahí.
¿Alguna vez te ha gustado una mujer?
Sí, claro. O sea, yo creo que ha sido de los descubrimientos más lindos que he tenido, porque la verdad es que yo no creo o no me considero al 100% como una persona que no puedo con las extremidades. O sea, lo mismo del balance, ¿no? Pero sí, tuve un crush muy grande en algún momento con una chica y ya lo escucharán en el álbum. Lo voy a dejar ahí.
¡Ay, lo quiero escuchar! ¡Qué emoción!
¿Fuerza de voluntad, mucha o poca?
Muy grande. Tengo muchísima fuerza de voluntad, sí.
¿Perros o gatos?
Perros, sí. No, los dos. Es que tengo dos perras. Pero quiero gatos, pero Alex es alérgico.
Sí.
Pero creo que los gatos energéticamente me llaman mucho.
¿Grosería favorita?
Verga. Sí.
¿El compromiso te asusta o lo deseas?
No, lo deseo muchísimo.
Okay.
Pero creo que, bueno, voy a decir aquí como un poco un paréntesis. Yo creo que el compromiso no debe condicionar a la pareja, sino es un paso y una decisión para evolucionar.
¿Crees en el matrimonio?
Es que el tradicional no creo, no creo en el matrimonio, creo en la unión, el decidir pasar el resto de tu vida con esa persona.
Me encantó tu respuesta, 10 de 10. ¿Alguna vez le has mandado un mensaje a la persona incorrecta?
Ay, sí.
Ay, horrible.
Es horrible. Y eso es como con un sticker lo arreglas.
¿Fiesta o casa?
Fiesta.
¿Ser súper inteligente o ser bueno en la actividad que quieras que hagas?
Creo que soy una persona que tiene eso, que me considero buena en muchas cosas. Okay. La verdad, soy mejor en otras. O sea, podría decir, soy gran cantante, no soy excelente bailarina, pero me gusta ser buena en muchas cosas, la verdad. Y creo que sí, me gusta. Okay. Y soy buena en varias cosas.
¿En qué es en lo que más gastas tu dinero?
Esa me encanta.
En comida.
Ok, en un buen restaurante.
Sí, para mí es una de las cosas, en buen vino, de verdad, sí. O sea, creo que yo amo cocinar, soy muy buena cocinando.
Ah, ¿de verdad?
Sí,
¿en serio?
O sea, de que mi abuela, mi mamá y así han cocinado toda la vida, mis tías, y la verdad es que puedo decir que tengo un gran sazón.
¿Cuál es tu plato estrella?
Es que más que platos, yo creo que lo que sea que cocino, así sea sencillo, es rico, porque le pongo mucho amor, me encanta. O sea, yo puedo estar estresada, llegar de un día heavy y yo llego a cocinar. Entonces, Alexis es como de, ¿cómo puedes cocinar? Y yo, es que a mí me relaja.
Claro.
Me distrae una literal copita de vino, amo el vino, me fascina. Mm. Entonces, para mí creo que esta combinación de los deleites de las cosas, las combinaciones, porque también es un arte.
Total.
Y me encanta descubrir restaurantes. Y
también es un lenguaje de amor.
Es un lenguaje de amor.
Total.
La comida.
Me encantó.
Gastamos mucho dinero en comida.
Nosotras igual.
Sí, también.
Comer es una delicia.
Y en experiencias, viajes.
Ok. Sí. Gracias por esta entrevista tan espectacular.
Por favor, a ustedes. Muchas gracias, chicas.
Me conmueve mucho porque veo en ti también muchas cosas que yo he vivido con mi propia oscuridad y creo que mucha gente se va a sentir identificada, entonces te lo agradezco.
Gracias.
Amo el lugar en el que estás, como te lo digo, calle. Y eres un ser humano muy lindo y
gracias,
tu energía es muy linda.
Gracias.
Entonces, amo que la estés cuidando.
Gracias. Sí. No hubiera sido fácil si su energía no fuera igual de linda y de positiva y de amorosa. Y lo mismo digo, o sea, creo que energéticamente son dos mujeres con algo muy mágico y especial. Entonces, creo que eso también, a la persona que se siente acá, debe sentirse en este vibe, porque pues al final es un espacio tranquilo, feliz, pero sobre todo de mucho retroalimentación y de mucho aprendizaje. Espero que también cosas de las que haya dicho también no las llevemos y que analicemos y en un día nos tomemos unos vinos y platiquemos.
Por favor.
Yo creo que la vida se trata también de eso.
Total.
Entonces, para allá afuera, de verdad, analícense, quiéranse,
Y que no existe la perfección. Huyamos de eso. Yo creo que entre más nos alejemos de intentar ser perfectos, más lindo vamos a vivir, ¿no? Total. Y más felices y más en paz.
De acuerdo.
So, nada, gracias infinitas también. Gracias.
A ti muchísimas gracias. Y cuando quieras volver,
invitada. Claro.
¿Cuándo? Si quieres ir a cenar, también. Si quieres cocinar, también.
Acepto también, por favor. Así que gracias por la invitación y a todos y a todas. Muchas gracias.
Gracias.